es jueves. Para la oyentada que está escuchando, no es jueves, no piensen que ya se está terminando la semana, es lunes, pero esta semana tenemos un jueves feriado, así que adelantamos Huellas del Futuro y recibimos a Evi Rabe en el estudio Madre de Plaza de Mayo aquí en Antena Libre. Hola Evi.
Buenas tardes a todos. Esta vez no me pudo acompañar Nati Cabrales, pero está claro, igual.
Se le complica los lunes.
No pasa nada. Y bueno, Tato, Laura, todo el equipo están acompañando desde otro lugar, pero hoy me vine sola porque no queremos que pasen tantos días para tratar un tema que nos importa. Uh-huh. Bueno, y además porque lo queremos conversar con alguien muy especial, alguien muy valorada y un lujo, vamos a decirlo. Resulta que el 30 de marzo sale una noticia que dice que murió Otilio Romano, el fiscal y juez que participó del genocidio. Uh-huh. Y bueno, queremos hablar de este tema con Ángela Urondo Raboy, quien nos va a poder ayudar a entender por qué es tan importante este juicio que se pudo hacer y qué significa. Uh-huh. Que haya muerto en su casa este señor condenado, vamos a decir señor.
Y está allí en el teléfono Ángela. Hola, buenas tardes, te saludamos desde aquí, Paola, Evi, en este espacio Huellas del Futuro, espacio de la Red por el Derecho a la Identidad.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas.
Bueno, Ángela, ante todo me gustaría... Bueno, charlar un rato.
Hola.
Qué bueno, gracias por este tiempo. Sé que estás en un día complicado, así que recontra, gracias.
Todos los días son complicados en realidad, estaba pensando. No hay un día tranquilo, no hay... Pero bueno, ¿qué es esto?
Bueno, Ángela, en principio, por ahí... Por tu apellido alguien puede ubicar quién sos, pero me gustaría que te presentes también pensando en que uno no solo es por quien le ha tocado en suerte, sino también por el lugar que ha ido ocupando, por cómo se va posicionando ante las cosas y en ese sentido creo que hay mucho más que un apellido o dos ahí para contar.
Sí, a mí me parece que hay que lo que intento en realidad, que hay que nada, lo que intento hace un montón es tratar de entender quién soy, de poder presentarme, pero sobre todo de poder pensar las cosas y quién es uno y todo eso en una perspectiva propia. Así que debo decir que soy Ángela, Angelita para las que me quieren un montón, y que cuando fui muy niña estuve secuestrada en Mendoza, en el de Dos, en un lugar en el que además hubo bastantes otros chicos. Y también hubo un montón de otros niños que estuvieron, no secuestrados, pero prisioneros en la penitenciaría y que fueron, por lo tanto, niños presos políticos y que de algún modo, bueno, estamos vinculados a través de nuestra historia en común y que bueno, que a mí me costó muchísimos años poder reconfigurar qué es lo que había pasado y llegar a este punto donde estamos ahora, en donde conseguimos un montón de cosas, pudimos obtener justicia, que por supuesto es simbólico, ¿no? En el sentido de que tuvimos décadas de impunidad, entonces estos tipos gozaron de sus vidas enteras libres y con privilegios, ¿no? Ocupando uh-huh. lugares de mucho poder y ocupando lugares de honra también, ¿no? Pensaba en que algunos de los jueces juzgados y condenados por su participación en el genocidio eran profesores de ética en la Universidad de Derecho, cosas así, ¿no? Que son muy brutales, pero sí, son personas, y digo son porque más allá de que hayamos conseguido condenas unos cuantos genocidas y de algunos partícipes civiles, como es el caso de los jueces, sabemos que es desproporcionado respecto de lo que significó el aparato represivo, la cantidad de gente que necesariamente tuvo que haber participado para que esos centros clandestinos que pudimos identificar, que sabemos que son solo una parte de los que existieron, pudieran funcionar. Así que, bueno, eso, dedicados hace muchos años a investigar, a entender, atar lazos, y por supuesto hacerlo desde un lugar amoroso, que más allá de que uno va adquiriendo herramientas para trabajar sobre un archivo, por ejemplo, cosas así, bueno, nada, es eso, que hay una fibra humana que nos conecta, que es muy emocionante y muy conmovedora siempre, ¿no? Y que, sí, y que conforma de algún modo una especie de familia, ¿no? Que tiene que ver con las familias de la supervivencia, ¿no? Cómo nos reconstruimos y cómo nos apoyamos y cómo nos completamos las historias unos a otros, ¿no?
Sí, qué lindo cómo lo venís contando, Ángela. Bueno, no...
Me fui un poco por las ramas, ¿no?
No, pero está muy bueno, porque es así, o sea, el lugar desde,
las ramas.
Desde el lugar en el que hablas, que de una adulta que cuando fue niña, cuando fuimos niñas, estuvimos por allá por Mendoza, nos tocó eso, y que hoy podemos nombrarlo desde un lugar amoroso, ¿no? Está bueno esto de poético, incluso este nombre que en algún momento nos pusimos de compañeritas de cuna.
Sí.
Como divertido, inclusive, para poder...
Y provocativo también, ¿no? Ajá. Digo, ser, significarnos, llamarnos compañeritos de cuna. Para los que no saben, en algún momento empezamos a conectarnos. Los que fuimos niños y estuvimos en los mismos espacios de represión durante la dictadura, entendiendo que... que bueno, que estábamos madurando todos individualmente algo que en realidad nos había pasado en colectivo, ¿verdad?
Sí.
Y en bueno, pensar.
Y en ese marco, bueno, es algo extraordinario. Si bien tenés razón en que son pocos los jueces que han sido juzgados y condenados, siempre se habla de la pata civil de la dictadura, pero hay muy pocos, muy poco se ha podido avanzar, ¿no? En sus condenas.
Sí, ¿en qué sentido? Yo pienso que sentó un precedente enorme, que después de que empezamos con los juicios a los jueces genocidas de Mendoza, se abrieron otros juicios a otros jueces en otras provincias. Me parece que ese fue un gran avance, ¿no? Comparado, por ejemplo, con lo que pasó con la pata empresaria, de la pata civil de la dictadura. Me parece que con la pata judicial pudimos significar algo, pudimos dejar inscrito en la historia esto que ocurrió y esta sistematicidad y esta forma que hubo de interactuar, en donde sin la participación de estos jueces y estos fiscales, esta forma de represión no hubiese sido posible. ¿No? Entonces me parece que es interesante, primero para mí lo más importante de todo, como digo, de todo juicio, es que se inscriba en la historia la verdad, esa verdad jurídica, que para nosotros fue la verdad siempre porque es lo que vivimos.
Claro.
Pero que se inscriba esa verdad jurídica es importantísimo. Pero más allá de su inscripción, para mí es muy importante el proceso de reconstrucción que hemos ido haciendo a partir de que los procesos de justicia se abrieron, ¿no? Los primeros juicios en la provincia de Mendoza empezaron y en ese momento todavía estaban activos tres de esos cinco jueces que luego fueron enjuiciados y condenados por su participación. No solo integraban al Poder Judicial, sino que estaban en lo más alto que se podía estar, que eran
presidentes,
que la Cámara de Casación Penal, digo, más poder no podían tener. Y de algún modo ellos fueron quedando en evidencia en cuanto a su participación en los crímenes de la dictadura por su modo de que obstaculizar y defender la posición de los genocidas para seguir garantizándoles la impunidad.
Claro, su complicidad total.
Claro, ellos fueron quedando en evidencia al punto de que en principio fueron inhibidos de trabajar sobre casos de lesa, y de a poco fuimos pudiendo. Lo que ocurrió fue que las personas habían estado secuestradas, empezaron a reconocerlo. Este es el tipo que estuvo en mi celda cuando yo estaba torturada y no hizo nada. Uh-huh. No solo no hizo nada, sino que me inventó una causa. No solo no hizo nada, sino que le dijo a mi familia que no sabía nada. Cosas muy grandes. Entonces, cuando eso se repite en 100 casos, como el caso de Román, de los más de 5 casos, es muy brutal darse cuenta de que un tipo que tuvo ese nivel de compromiso con puesto en las torturas, las desapariciones, en democracia se haya reciclado y haya seguido determinando un poder que nunca le perteneció.
Y un pensaba que cuando decimos que después de la dictadura empezó la democracia, siempre decimos que empezó de a poco, ¿no? Que gran parte del aparato y de los aparatos institucionales de la dictadura siguieron y
todavía están infiltrados en un montón de ámbitos.
Tal cual. En el caso de la justicia, digamos que no solamente son personas, son mecanismos, ¿no?
Sí, en el caso de la justicia, de las fuerzas de seguridad, digo, hay muchos ámbitos en donde material se ha reciclado, esta mano de obra se ha reciclado y ha seguido actuando, ¿no? Los servicios de inteligencia, digo, nunca dejaron de funcionar como tal. A mí por eso me da siempre mucha alegría que hayamos logrado conseguir sacar este pedacito de verdad a la gente. Uh-huh. Es solo un pedacito, ¿no? Tampoco es toda la verdad. Es un pedacito de verdad que pudo salir a la luz, que pudo ser probada, que tiene sentencias firmes, que podemos decir esto se inscribe en la historia de esta manera. Este tipo es un genocida y nadie puede ponerlo en duda, que era lo que nos pasaba históricamente. Nosotros sabíamos la verdad porque la habíamos vivido, pero constantemente era relativizada, puesta en duda, negada, ¿no?
Y sí. Bueno, qué bueno. O sea, está mal o no sé si está mal o bien, pero a mí me da alegría que esté un poco menos de esta gente viva por acá. Me pasa eso.
A mí me importa mucho que el tipo se haya muerto condenado.
Claro.
Que no haya muerto en una situación de impunidad o de duda.
Como Blaquier.
No pudiésemos decir Otilio Romano es un genocida con todas las letras.
Claro.
Eso es lo que a mí me gratifica. Todo lo demás, yo siento que con el tiempo, para mí, como para todos nosotros, durante muchísimos años vivimos juicio y castigo, juicio y castigo, juicio y castigo. Y cuando obtuvimos los juicios, yo empecé a darme cuenta de que el castigo no era algo que a mí me representara en absoluto. Yo no quiero que castiguen a nadie. Sí, merecen prisión, que estén en la prisión, si tienen que estar en domiciliaria, que estén en domiciliaria. A mí lo que me importa es la inscripción histórica del genocidio en la Argentina, porque habilita que en cualquier otra circunstancia de la humanidad en donde haya un exterminio masivo se pueda contar con estas herramientas con las que nosotros contamos para constituir esos juicios que son súper importantes, inéditos, que tienen muy pocos antecedentes, casi ninguno, y que me parece que no los vamos a dimensionar nosotros. Me parece que es algo que tiene más que ver con el legado a futuro.
Que vuelve esta idea de amor y de poesía a la futura a generaciones, me parece, ¿no? Y también del reciclado de nosotros mismos.
Absolutamente.
Cómo vamos pensando las cosas desde otra madurez y desde, bueno, también desde múltiples lenguajes. Vos sí. Estás escribiendo, estás, bueno, leímos tu libro, acá en varios programas hemos leído pedacitos de tu libro.
Amor.
Y también te leemos ¿en dónde estás publicando ahora?
En este momento estoy escribiendo algo que todavía no sé dónde lo voy a publicar. Estoy en una producción, todavía no sé.
Publico periódicamente en Poeta de la Luz. Sí, pero en este momento estoy abocada a esta historia que estoy escribiendo, que es ya veremos.
¡Ah, qué suspenso! Déjame.
Sí, estoy trabajando hace bastante, pero bueno, siempre tengo varios proyectos paralelos, estoy ahí con unos cuantos asuntos que siempre tienen que ver un poco con la forma de encontrar un lenguaje para poder transmitir cosas que son muy difíciles sin convertirse en algo tortuoso, ¿no?
Claro.
¿No? Para contar algo espantoso
que sea audible,
claro, sí, sin lastimar al otro, uh-huh. ¿No? sin convertirse uno en parte de lo horrible. Me parece que no nos pertenece, que se trata de eso, de poder transformar a través de distintos lenguajes, distintas formas. Parece que los juicios también nos permitieron depositar ahí todo lo que tenía que ver con lo probatorio y lo técnico y lo específico, y pudimos soltar un montón de información rígida en ese ámbito. Y a partir de eso podemos cortar un montón de tela por otros lados, porque como experiencia hay un montón de cosas que todavía hay que alumbrar.
Uh-huh.
Y como decía, lo de los jueces a mí me parece que fue muy significativo, porque todas las medidas que esos jueces tomaron durante la dictadura incidieron en nuestras vidas directamente. Son los jueces que habilitaron nuestras adoptabilidades o nuestras tutelas o cosas así,
incluso nuestra identidad, cómo nos llamamos, qué dice el documento.
Por eso lo digo, no son situaciones abstractas, son personas que incidieron absolutamente en nuestra vida futura, hasta la actualidad en muchos casos. Entonces, no sé, pienso cosas como la primera vez que fui a Mendoza, me dijeron que en Mendoza no había muchos casos de apropiación porque había poca gente que buscaba nietos y que ellos creían que ahí no había habido esa modalidad. Hoy hay por lo menos 4 personas restituidas, y me incluyo, uh-huh. ¿No? De la provincia de Mendoza. Entonces me parece que también nosotros, como sobrevivientes, hemos podido ir abriendo, desmenuzando lo que pasó, y me parece que en el intercambio constante que tenemos es donde más nos enriquecemos y donde nos nutrimos unos a otros y nos hacemos dar cuenta de cosas. Nadie se ilumina solo en el living de su casa, en el intercambio que ocurre.
Y la realidad que nos interpela tanto también, ¿no? La discusión actual sobre el rol de la justicia, los 40 años de democracia que se ponen en duda, a ver si... sí, la democracia tiene muchas deudas, sin duda, pero qué valiosa,
¿no? Como decíamos,
¿no?,
hace un rato, ¿no? La dictadura no terminó el día que asumió Alfonsín. Hay un montón de grietas por las que se sigue filtrando su accionar y sus trabajadores y sus ideólogos. Y bueno, me parece eso, que ahí hay una continuidad inmediata, que en las prácticas del lawfare actuales están los resabios que sentaron las bases de los procedimientos de los jueces genocidas, que hay una conexión súper directa en esa forma de actuar para encubrir ciertos crímenes y para justificar ciertas prisiones políticas, ¿no? Había todo un accionar que me parece que tiene su resultado en muchas de las prácticas actuales. Y sí, la justicia necesita democratizarse, es absoluta, una deuda pendiente, y todavía hay que depurar un montón de ámbitos, uh-huh, que tienen que ver con el Estado y que tienen que ver con la sociedad en general, ¿no?
Sí, y que se abran los archivos. Bueno, Angie,
sí, que se hagan allanamientos como se tienen que hacer y nunca se hicieron, uh-huh, y que se dejen de medir con doble vara hacia otras cosas. Y después somos nosotros, me parece que todo lo demás es nuestro y tiene que ver con que nosotros podamos pensar con una perspectiva, como decíamos, propia, y no con la historia que nos contaron. Lo que nos pasa generacionalmente muchas veces es que, siendo niños durante la dictadura, muchas veces crecimos con el relato de nuestros adultos.
Sí.
Y reprodujimos esos relatos durante muchos años y nos costó un montón de tiempo poder correr el eje y poder hablar en primera persona,
uh-huh,
y a medida que lo hacemos vamos descubriendo y abriendo cajoncitos donde hay mucha memoria guardada, una memoria inmadura que quizás no pudimos comprender durante mucho tiempo, pero a medida que las conectamos con otras situaciones vamos pudiendo comprender de qué se trató la cosa, ¿no? Uh-huh. Eso que nos pasó en la infancia.
Bueno, qué lindo, Angie, te agradecemos muchísimo, la verdad que quedan ganas de seguir charlando, así que te vamos a llamar otro día
cuando guste,
porque bueno, queda tanto para sentir y pensar de este tema y de todos, así que millón de gracias, un beso gigante.
Bueno, querida, muchas gracias por venir.
Un besote.
Abrazo, que anden bien.
Chao. Interesante, y ahí la propuesta de volverla a convocar, todo lo que significa, ¿no? Pensaba en esto, la idea de que de hoy interpelar a esta justicia también tiene que ver con esto que trae hoy Huellas del Futuro, que es la pata judicial de lo que fue el genocidio. Y lo importante, como decía así Ángela, lo importante del juicio que se llevó adelante a estos jueces, y que se haya condenado, que haya muerto condenado, no como Blaquier, que es la otra pata que nos falta todavía.
Sí, todavía falta avanzar mucho. Sí, bueno, esto. Y me gusta pensar que Ángela Urondo Raboy nos hable no solo como la hija de Paco, sino como su propia voz que ha ido construyendo en este tiempo, así uh-huh. que queda mucho por charlar con ella.
Gracias, Evi, y nos vamos, mirá con qué nos vamos de este espacio. María Elena Walsh y El Reino del Revés.
Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen y es porque estudia mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez, y que dos y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés, y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés, que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés, que si miras no los ves. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés una araña y un cien pies van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés.
El hilo invisible en la tarde por Antena Libre.